Radio Martí, siempre contigo.
...75% de los cubanos de la isla exige un cambio en el país, según una encuesta.
Conferencia Económica sobre Cuba aborda lo que califica de incierta situación de los cuentapropistas.
Precisamente el régimen cubano ha puesto un tope en el precio de los productos que vende el sector privado.
Estados Unidos sanciona por corrupción a tres hijastros de Nicolás Maduro.
Y la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba conceder a exiliados venezolanos estatus migratorio de protección temporal.
Martí Noticias.
Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a la información. Ya estamos aquí en Radio Martí Noticias, como siempre, de 5 a 7 de la mañana, con el acontecer de Cuba, Venezuela y el resto del mundo. Y celebrando el regreso a casa de nuestro ingeniero de sonido, Teudy Giró, después de unas merecidas vacaciones, como se dice habitualmente. Producción de Maite Rodríguez, redacción de Jorge Martínez y Alex Rivero, y aquí ante el micrófono, como siempre también, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Importante reunión o encuentro tiene lugar aquí en Miami. Se trata de la conferencia número 29 de la Asociación para el Estudio de la Economía de Cuba. Comenzó ayer en esta ciudad con el tema principal denominado Cuba, crecimiento, declive, ¿ha muerto la revolución? El encuentro reúne a economistas, sociólogos y expertos en asuntos cubanos.
En el evento, que se extenderá hasta el sábado 27 de julio, se debatirán otros asuntos como la penetración cubana en Venezuela, el impacto de la política de Estados Unidos hacia Cuba, la nueva constitución, la agricultura, Internet y los derechos de la comunidad LGBTI.
En la jornada de ayer jueves destacan las ponencias del académico Carmelo Mesa Lago sobre la continuidad y cambios en estos 60 años de Revolución Cubana y el estudio titulado Economía Política y Relaciones de Propiedad en la Nueva Constitución Cubana del opositor cubano Manuel Cuesta Morúa. En este sentido, la conferencia en buena medida ha centrado su atención en el futuro del cuentapropismo en Cuba, teniendo en cuenta también, por otra parte, que el régimen ha reducido sus importaciones de alimentos y aumentado sus pagos de deudas. Y en esto también tiene que ver el envío de remesas. Grisel González tiene un resumen.
Aunque el ingreso por el envío de remesas no se vería afectado a pesar de las medidas del presidente Donald Trump, explica Mesa Lago.
La salida, en mi opinión, la única salida que tiene Cuba es hacer una reforma estructural profunda, mucho más profunda y más rápida que lo que hizo Raúl. Y bueno, el problema está si eso es viable o no bajo la presidencia de Díaz-Canel.
El experto en la economía cubana explica el impacto para los ciudadanos cubanos, entre ellos la escasez de alimentos.
El primer impacto que ocurre en Cuba es que hay una tremenda escasez de alimentos. Y eso se debe a dos razones. Primero, porque Cuba, lo que está pagando puntualmente la deuda externa, los intereses de la deuda externa en realidad, que cada año son más porque la tasa de interés sube, tiene menos plata para importar alimentos. Cuba estaba importando entre 1.500 y 2.000 millones de dólares en alimentos. No sabemos qué es lo que está importando ahora porque las cifras últimas que tenemos son de 2017. O sea, que falta 18 y 19, pero es obvio que ha habido una reducción de la importación de alimentos.
Grisel González, Radio y Televisión Martí.
También el régimen cubano topa el precio de los productos en los negocios privados. La información llega con Yolanda Huerga, que conversó con un experto sobre el tema.
Las autoridades cubanas están poniendo un tope a los precios de productos que se venden en los establecimientos privados con el propósito de mantener precios asequibles a la población sin afectar los ingresos de los trabajadores por cuenta propia.
Topar precios está en contra de las leyes de la economía. Siempre cuando hay demanda, cuando hay necesidad de un producto y hay gente que está dispuesto a pagarla, se va a vender por detrás, es decir, fuera de las redes normales de comercio.
Recalcó el economista Germán Manuel González Rodríguez desde Artemisa.
El único gobierno en el mundo que ha limitado limitado la distribución mediante el retiro o la limitación de las licencias a los comercializadores. El único que se le ha ocurrido eso es el gobierno cubano. Porque todo el mundo está claro de que si tú quieres que un precio baje, aumenta la oferta.
La medida, aplicada paulatinamente por provincias, pretende controlar desde el precio de las bebidas, la carne y los productos agrícolas, hasta del transporte privado.
Y hay también, por supuesto, la falta de productos en las instituciones donde los precios están normados.
Y ejemplificó con lo ocurrido en Las Tunas.
El que lleva producto de Ciego de Ávila a Las Tunas con un precio relativamente alto. Entonces, ¿qué hacen en Las Tunas? Toman los precios. Bueno, por lo que hace la gente que no va a Las Tunas a vender. Y los tuneros van a comer menos.
Las nuevas medidas están vigiladas por grupos especiales de inspectores y por la creación de cuentas de correos electrónicos y líneas telefónicas para que la población denuncie alteraciones de lo establecido. Yolanda Huerga, Radio Martín.
Mientras tienen lugar todas estas consideraciones, una encuesta del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid revela que casi el 75% de los cubanos de la isla exige un cambio en el país y también señala que los jóvenes de entre 16 y 24 años son los más exigentes.
En la cifra, los que consideran que el cambio debe ser radical suman el 31,3%, moderado un 22,8% y leve el 20,4%.
Solo el 13,5% considera que no es necesario un cambio en Cuba.
La encuesta Urgencia y Condiciones del Cambio en Cuba fue efectuada entre el 8 y el 22 de julio de 2019 por el Grupo de Estudios de las Dinámicas Sociales, un servicio del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 5:07 minutos. Estados Unidos ha sancionado a varios individuos y grupos venezolanos por corrupción, concretamente en la distribución de alimentos. Y en el grupo hay tres hijastros de Nicolás Maduro. Tony Cano informa.
Estados Unidos impuso sanciones este jueves a 10 personas y 13 grupos relacionados con una trama de subsidios para alimentos que benefició al presidente Nicolás Maduro, sus hijastros y otros en momentos en que Venezuela sufre un grave déficit de alimentos, señaló el Departamento del Tesoro. Añadió que el colombiano Alex Naim Saab orquestó una amplia red de corrupción para importación de alimentos y su distribución en Venezuela, y que además lucró con contratos sobrevalorados, incluyendo el programa de subsidios del gobierno. También sobornó a los tres hijastros de Maduro para ganar contratos sobrevalorados con el gobierno, apuntó el Tesoro de Estados Unidos. Alex Saab se involucró con allegados de Maduro para dirigir una red de corrupción a amplia escala que ellos usaron insensiblemente para explotar a la población hambrienta de Venezuela, dijo el secretario del Tesoro, Stephen Mnuchin, en un comunicado. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La Cámara de Representantes aprobó ayer jueves, en un segundo intento tras el revés del pasado martes, conceder el Programa Migratorio de Estatus de Protección Temporal, TPS, a los inmigrantes venezolanos pese a la oposición del gobierno de Donald Trump.
La propuesta recibió el aval de la Cámara Baja con 272 votos a favor frente a 158 en contra. Y ahora deberá pasar a manos del Senado, de mayoría republicana, donde, bueno, no está claro que sea aprobado.
El proyecto presentado esta vez a consideración de los legisladores bajo los procedimientos habituales que requieren solo mayoría simple había fracasado hace dos días.
El TPS o TPS, como se le conoce en inglés, es un programa migratorio creado en 1990 con el que Estados Unidos concede permisos de forma extraordinaria a los nacionales de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales.
En Puerto Rico, tras 12 días de manifestaciones, celebran el anuncio de que el gobernador Ricardo Rosselló renuncia a partir del 2 de agosto. Nuestra reportera Michelle Sagué informa desde San Juan.
El anuncio de Rosselló de que dimitiría a partir del 2 de agosto llegó tras una tensa espera. Desde la tarde del miércoles, el gobernador había dicho que ofrecería un mensaje al pueblo, pero después guardó silencio durante horas sin más explicación, mientras que en el viejo San Juan miles de personas coreaban lemas pidiendo su renuncia. La histórica zona estalló de alegría cuando se supo que había renunciado Rosselló, cuyo gobierno había estado asediado tras la filtración de mensajes de chat ofensivos y por acusaciones de corrupción. La Isne Alves y José Rodríguez estuvieron en las protestas y luego en la celebración.
Se debió haber hecho desde un inicio, antes de hacernos sufrir, pero tarde, pero finalmente lo hizo. Así que aquí estamos celebrando, estamos súper contentos, hemos demostrado que el pueblo puede.
Queremos que Riquizo saliera, no solamente por todas las obscenidades y los insultos que hizo en el chat, sino por toda la corrupción que llevamos aguantando por cuatrienios, por décadas. Este es el punto de ebullición y Puerto Rico se dio a respetar.
En la Florida, estado donde viven más de 1 millón de puertorriqueños, los senadores por ese estado, Marco Rubio y Rick Scott, también reaccionaron al anuncio de la renuncia de Rosselló. El senador Marco Rubio dijo en un comunicado que la renuncia de Rosselló es una oportunidad para que Puerto Rico emerja de lo que denominó esta pesadilla. Dijo que hay que comprometerse a trabajar en nombre de los puertorriqueños para garantizar que las personas en la isla no sufran las consecuencias de las inaceptables acciones de políticos corruptos. Mientras que el senador Rick Scott dijo que su esperanza es que los nuevos líderes se enfoquen en mejorar la vida de las familias puertorriqueñas y reconstruir la confianza del pueblo creando empleos, mejorando la educación y la seguridad de la isla. Desde San Juan, Puerto Rico, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Las autoridades colombianas han capturado a 9 personas relacionadas con actos de corrupción en el ejército. Son 4 miembros en activo, 2 oficiales retirados y 3 civiles, según informó la fiscalía.
Estas 9 personas fueron detenidas por los delitos de contratos, incumplimiento de requisitos legales, celebración indebida de contratos y concierto para delinquir.
Y en España, el socialista Pedro Sánchez no logró ayer jueves ser investido presidente del gobierno durante una segunda votación que tuvo lugar en el Congreso. Su investidura fracasó al abstenerse la formación política de izquierdas Unidas Podemos.
Sánchez obtuvo 124 votos a favor frente a 155 negativos y 67 abstenciones. Ahora el Partido Socialista Obrero Español de Sánchez tiene hasta finales de septiembre para intentar otra investidura. Si no lo logra, se celebrarán nuevas elecciones el 10 de noviembre.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Coge por la cuerda, rayo Guajira.
Esta es la hora en la que presentamos a Alborada Guajira, como siempre, con su habitual conductora, la representante de Alborada Guajira y de Soy Guajiro, ¿no?
De Soy Guajiro también, de mañana sábado y domingo, 5 de la mañana.
Maite Rodríguez.
Buenos días, muy buenos días a todos los que nos escuchan en Cuba, mi equipo que es espectacular, Joan. Buenos días, Sisto. Bueno, hoy vamos, por supuesto, de fiesta, porque ¿qué día es hoy? Viernes de guateque, de sabor, de música, pero sobre todo de café, porque estamos muy tempranito amaneciendo hoy. No les voy a decir quién es este intérprete. Ustedes lo van a adivinar solitos con la canción que vamos a escuchar ahora.
Valga que hablé que si no, me coge el gallo Rufina. Esto lo dijo el perico, porque un gallo equivocado lo confundió con gallina. Lo corrió por la guardarraya y el periquito cansado en el suelo se tiró, ¡ay Dios! Y cuando el gallo llegó, quiso enseguida jugar como un tiro el perico, como un tiro el perico. Del suelo se levantó y al gallo le dijo así: cuidadito con pegallo, cuidadito, cuidadito con pegallo, cuidadito.
Son temas que invitan a incluso aquí mismo
sí,
a dar un giro.
No, a formar la pachanga.
Así.
Sí, hoy los campesinos quiero que disfruten mucho con la guaracha cubana, ese ritmo que nos identifica. Ha sido parte de la música, de la historia musical cubana y del cual Nico Saquito fue uno de sus máximos exponentes. Debo decirles que este hombre tuvo una carrera musical increíble, más de 500 composiciones. Es de verdad un número que impresiona, además números que se pegaron en la radio musical de Cuba, se pegaron en la historia. La gente escucha Cuidadito con Pai Gallo, Cuidadito, y saben que es Nico Saquito, pese a que en esta versión, sí, estábamos diciendo que estaba muy joven. La voz es mucho más, por supuesto, la juventud, ¿no? Pero no olvidemos que Nico tuvo una carrera musical extensa, cantó hasta muy mayor.
Como también fue su vida muy extensa.
Muy extensa, sí señor. Sí. Tuvo la dicha de tener una vida larga, cantó desde Santiago de Cuba, desde el Tivoli donde nació, hijo de una señora que cantaba también en las calles y cantaba en un café de Santiago de Cuba, y él heredó esta condición de su mamá al extremo, Sixto, que es increíble. Dicen que tenía una carrera prometedora en el béisbol. Le decían incluso Nico Saquito, porque él era muy menudito, era pequeño, él tenía una gran capacidad para recoger las bolas, tenía una gran actitud en el deporte, y le decían Saquito porque todas las capturaba. Y como era bajito, pues nada, le pusieron Nico Saquito.
Yo me imagino que sería en el cuadro ahí, como shortstop, sí, como tercera base.
Exacto. Dicen que nació bajo el nombre de Benito Antonio Fernández Ortiz. Esto dicen los biógrafos. Pero en la práctica, señores, para Cuba y para el mundo, siempre será Nico Saquito. Y bueno, ahora vamos a combinar la música de hoy con un cuento, porque siempre tenemos cuentos los viernes. Vamos a escuchar.
Una muchacha bellísima se está ahogando. Muchacha lindísima se está ahogando en una playa. Y empieza a pedir auxilio. Hay varios hombres allí sentados en la arena y cogiendo el sol y esto y lo otro, pero no tienen suficiente conocimiento, no saben nadar lo suficiente como para salvarla a ella, como para ir a salvarla. Y hay un viejo de 90 y pico de años sentado allí cogiendo el sol, pero el viejo había sido atleta, había nadado, era un profesional en eso. El viejo se levanta y dice, ¿qué es lo que pasa aquí? Dice, mire la muchacha aquella que se está ahogando y está pidiendo auxilio. Dice el viejo, no se preocupen. Y se tira el viejo al agua. Llega donde está la muchacha, la agarra por el pelo y la salva. Pero llega muy cansado a la orilla y se tira en la arena a descansar. Y la muchacha se le para enfrente la belleza aquella y le dice el viejo, ay señor, qué pena tengo con usted. No tengo con qué pagarle lo que ha hecho por mí. Dice el viejo, sí, hija. Tú sí tienes con qué pagarme. Que no tienes con qué cobrarte soy yo.
Eso. Bueno, qué decirme. Merecidos aplausos. Merecidísimos, esto. Sí. Qué decir. Es la misma picardía que ponía en sus guarachas siempre Nico Saquito, el doble sentido, ¿no? Esa picaresca cubana que tanto nos gusta. Sí. Y volviendo a este hombre.
Sí.
Que nació en Santiago de Cuba, en una esquina de la calle, se llama Mejorana. La calle donde nació, en Santa Rosa, esquina Mejorana. Benito Antonio Fernández Ortiz, Nico Saquito. Él comenzó a los 15 años a cantar. Y en su barrio, dicen que era muy aclamado porque todas las fiestas que se montaban ahí en Santiago lo llamaban a él. Hasta que se inició en la radio. Y ahí empezó su carrera musical. Cantó en el conjunto típico oriental. Cantó junto a grandes figuras de la época en Radio Suarito, en Radio Cadena Suarito. También tuvo cuando llegó a La Habana, un recorrido musical importante. Y en la época aquella en que estaban Selena González, Reutilio, Merceditas Valdés, Fernando Albuerne, José Ramón Sánchez, el madrugador, él fue parte de ese gran equipo de cubanos que le pusieron música a la década de 1920-30 en Cuba. Me parece que Nico Saquito tiene otra canción también que la gente dice, Nico Saquito, ¿cuál es?
No, a ver.
María Cristina.
¿Me quiere gobernar?
Sí, pero yo creo que a ese flaco nadie lo pudo gobernar. Tiene que haber sido tremendo, ¿no? Con su simpatía, sus guarachas. Cantó guajira, boleros, guaracha. Son, creo que fue un hombre increíble. Dicen que los biógrafos, que se puede comparar en lo que fue artísticamente él en su momento con lo que fue el derecho de nacer de Félix B. Cañé, porque él inició en la guaracha en Cuba. Y en esta misma época se iniciaba el derecho de nacer. Y los dos en la radio dicen que cuando sonaba, pues todo el mundo escuchaba. Vamos ahora a escuchar a Ñico Saquito en Los que son y no son.
Oye, mi son. Mi son de lo que son, son y no son. Oye, mi son de lo que son, son y no son.
En el sol al que yo vivo, hay cosas originales. En el sol al que yo vivo, hay cosas originales. Son cosas muy naturales, pero yo no las concibo.
Oye, mi son de lo que son, son y no son. Oye, mi son. Mi son de lo que son, son y no son.
Allí vive Juan Pecao y a Juan no le gusta el mar. Allí vive Juan Pecao y a Juan no le gusta el mar.
¿Por qué?
Porque no sabe nadar y le llama Juan Pecao.
Oye, mi son de lo que son.
Así que a Juan Pecao no le gusta el mar.
Sí.
Y le llaman Juan Pecao, pero no sabe nadar.
Así mismo, es y no es, los que son sí. Y no son. Ñico Saquito contó una vez que él, sus canciones las sacaba, su inspiración, de lo que pasaba en su vida cotidiana. Todo lo que ocurría a su alrededor era para él motivo de hacer una guaracha, de hacer una buena canción. Y no solamente tuvo canciones de este tipo así, simpáticas, divertidas, también tuvo composiciones como El vaivén de mi carreta, que es una guajira musical muy sentimental, en la que cuenta la tristeza, ¿no? Esa vida que lleva el guajiro cubano, una balada sentimental sobre el campo y las dificultades y cómo vive el campesino. Yo creo que no hay cubano que se respete, que no diga, en cuanto escuche estas canciones, son cubanas, y este es Ñico Saquito. Vamos a otro cuento de la mañana de hoy para seguir riéndonos.
¡Qué bien!
Un tipo está orinando en un primer piso y hay un gato abajo y lo moja. Y cuando lo moja, dice el gato, miau. Y dice el tipo, ¿qué tú querías? ¿Whisky?
Es así. Algunos muy corticos, otros más elaborados. Pero este es nuestro gran Álvarez Guedes, que todos los viernes nos acompaña. Desde allá de donde está, creo que nos está dando su bendición. Porque este pequeño homenaje que le hacemos los viernes a Álvarez Guedes también es merecido. Y hablábamos de Ñico Saquito. Hay canciones como Mi Cinturita, Me Voy para la Luna, María Cristina, Silverio Facundo y la Luna, La Negra Leonor, El Peruquero, otra canción que vamos a escuchar hoy para despedirnos de Cemento. Yo creo que había en Santiago de Cuba una gran hornada de músicos, de trovadores, de compositores. Fue la región que más aportó a la canción cubana de esa época. Había otros lugares también de Cuba donde habían grandes compositores, pero yo creo que en Santiago germinó la música. Allí hubo el son, la guaracha, cualquier tipo de género que se pueda mencionar, el bolero incluso. En Santiago tenía, en esas esquinas santiagueras, tenía su cuna, ¿no? Y él fue uno de sus mejores exponentes. ¿Usted llegó a conocer a Ñico Saquito en algún momento?
No,
¿sí?
No. ¿Por qué?
No, porque me hubiera gustado saber alguna anécdota de las que usted hace siempre que no.
No, bueno. Realmente no estuve muy familiarizado con la música de Ñico Saquito, pero bueno, sabía perfectamente que era uno de los grandes exponentes de esa llamada trova santiaguera que tú mencionas.
Él fue parte también de los Guaracheros de Oriente, fundó esta agrupación que me gusta tanto también a mí. Y luego en La Habana, cuando se mudó a La Habana y hace su carrera musical en La Habana, en la Bodeguita del Medio, él tuvo, digamos, su casa. Allí Ñico Saquito se presentaba toda la semana. No había cubano que fuera allí, porque en aquel momento los cubanos todavía podían permitirse el lujo de ir a la Bodeguita del
Medio. Sí, pero era difícil conseguir un
claro,
turno
un
en la
turno.
Bodeguita
sí,
del Medio.
Sí, sí, porque era muy demandada. Sí. Están las firmas de Ñico Saquito en las paredes, las fotos de su presentación allí con muchos artistas cubanos.
Había que ser amigo de Martínez.
Sí. ¿Usted es Martínez? ¿Esto era amigo de Martínez?
No, pero Martínez había sido el dueño y lo dejaron como administrador.
Sí, porque sabían que tenían él.
Claro.
claro, un baluarte muy grande. La Bodeguita del Medio fue su casa en Cuba, en La Habana. Y Nico Saquito con su guayabera, su figura, ¿se acuerda? Delgadito, muy menudito, su guitarra siempre con él, para arriba y para abajo. Guitarra en ristre. Este era nuestro gran Nico Saquito para Cuba. ¿Nos vamos hoy? Ya me dice mi técnico que tenemos que irnos. Pero ¿saben qué? Hoy los voy a invitar a escuchar el programa de mañana en Soy Guajiro.
Con Maite Rodríguez, ¿no?
Claro, aquí estaremos a las 5 en punto. Ahora nos vamos, ya nos vamos a oír hoy con El Peluquero. Oiga la letra de esta canción. Gracias, Cuba, buen día. Buen fin de semana.
Al peluquero que disfraza a mi mujer, me la disfraza en la semana 7 veces. 7 veces, caballero, que hay que ver. Y estoy que no conozco a mi mujer. Por mi madre te lo juro, caballero, 7 veces voy con ella al peluquero, 7 veces y no la puedo conocer. El lunes de caoba,
el martes de platino,
el miércoles de gris,
el jueves de castaño,
el viernes de negro,
el sábado ceniza
y el domingo caballero. El domingo, caballeros, me le hacen croquinol.
Mi mujer, ¿dónde está mi mujer? Mi mujer, ¿dónde está mi mujer?
Le pregunto al peluquero y no me sabe responder. Y por más que le pregunto, no la puede conocer.
Mi mujer, ¿dónde está mi mujer?
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La Constitución de Rhode Island de 1663, la primera constitución colonial.
En 1663, el rey Charles II aprobó la Constitución Real de Rhode Island, que estableció el reconocimiento real de la colonia de Rhode Island y de las plantaciones de Providence. Dicha constitución delineaba muchas libertades para los colonos, incluyendo la libertad de religión y la creación de un gobierno civil con elecciones anuales. Establecía también los límites de la colonia y prohibía que la colonia atacara a otras colonias o a tribus de nativo americanos. Permaneció en efecto por espacio de 180 años, haciéndola la constitución más antigua, cuando finalmente fue reemplazada en 1843.
Contrario con lo sucedido con otras constituciones coloniales, preservó el derecho de los colonos a la total soberanía, garantizándoles que pudieran producir sus propias leyes, elegir su propio gobernador y una protección total a la libertad de religión.
La Constitución establecía que ninguna persona residente de la colonia podría ser molestada, castigada, perturbada o que se le llamara la atención por cualquier diferencia de opiniones en asuntos de religión.
El documento constitucional permitía que los colonos eligieran a sus propios funcionarios de gobierno y que aprobaran cualquier ley, siempre que no fuera contraria a las leyes de Inglaterra, permitiendo que los legisladores basaran su criterio en la naturaleza y en la constitución del lugar y de los pobladores locales.
Sus principios de libertad de religión, de elecciones democráticas y de autogobierno fueron implementados en 1789 en la Constitución de los Estados Unidos de América. El principio de libre ejercicio de religión y la prohibición de que el Estado establezca la religión está confirmado en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 5:30. Entramos en la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. En el control de audio, Teudy Giró. En la producción, Maite Rodríguez. Sala de redacción atendida por Jorge Martínez y Alex Rivero. Y en la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Tiene lugar aquí en Miami la conferencia número 29 de la Asociación para el Estudio de la Economía de Cuba. Y en el encuentro se ha llevado a cabo, ayer fue inaugurado, una disertación sobre la economía política y las relaciones de la propiedad privada en la nueva Constitución cubana.
El economista cubano Mauricio de Miranda Parrondo explicó que siempre se dijo que se tendría en cuenta las opiniones de los cubanos que vivían en el extranjero. Bueno, agregó, las mismas no fueron tenidas en cuenta.
El profesor titular de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali destacó que la nueva Constitución insiste en que la propiedad del pueblo es del gobierno.
En Cuba, según el panelista, existen altos niveles de ineficiencia en los campos económicos y ha sido evidenciado a través de los años con resultados monetarios nefastos.
Y como era de esperar, en el encuentro ha salido a relucir el envío de petróleo de Venezuela al régimen cubano y la disminución de ese envío. Nuestra enviada especial al encuentro, Grisel González, recogió varias opiniones.
La caída del envío de petróleo de Venezuela a Cuba ha sido considerable, explica el profesor emérito de la Universidad de Pittsburgh, Carmelo Mesa Lago.
Venezuela está suministrando a Cuba 102 mil barriles de petróleo diario y este año está suministrando 33 mil, de manera que es una caída del 70% más o menos.
El impacto ya se siente en los hogares cubanos. Por su parte, el director asociado retirado del Fondo Monetario Internacional, Ernesto Hernández Catá, analiza el impacto para Cuba en caso de que se suspenda del todo el envío de petróleo de Venezuela.
Si hay una eliminación completa de la importación de petróleo y de la exportación de médicos a Venezuela, el impacto podría ser de 7%. Digo, podría ser porque alguna gente piensa que puede ser más si hay efectos negativos sobre las empresas cubanas, que bien podrían hacer, de racionamiento, de apagones, de electricidad, etcétera. Así que estamos hablando de un choque que, si bien no es tan grande como el choque inmenso que ocurrió después de la eliminación de subsidios soviéticos, no es tan grande como eso, desde luego, pero sustancial considerando el tamaño de la economía cubana.
Grisel González, Radio y Televisión Martín.
Mientras, la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breyer, ha criticado de nuevo a Cuba, al régimen, en Twitter, bajo la etiqueta hashtag Revolución Fallida.
Dijo que los rendimientos del azúcar son menores ahora que en los años 90 y que el régimen debiera dejar de culpar y empezar a reformar.
También agregó que la legislación adoptada por el régimen cubano en mayo del 2019 pone al Estado en control de las cooperativas.
El resultado de eso no debe sorprender, dijo Breyer, pues cuando el Estado le dice qué producir y paga por debajo de los precios de mercado, la producción sufre.
También, bajo la etiqueta numeral Revolución Fallida, la subsecretaria Breyer señaló que el régimen se preocupa más por el poder que por la gente, y por eso el salario mensual en la isla no alcanza para mucho.
Dejen de culpar, empiecen a reformar, fue lo que aseveró Breyer en su mensaje dirigido al régimen cubano.
Y sigue dando que hacer el indulto anunciado por el régimen cubano. Sigue dando que hacer porque hay comentarios a favor, comentarios en contra, y en medio de todo esto hemos conocido cómo un preso político, en este caso Misael Díaz Paseiro, ha rechazado este indulto que le ofrecieron altos oficiales de la Seguridad del Estado. Su esposa, Arianna López, lo informó a Radio Martí.
La respuesta de mi esposo, el preso político plantado Misael Díaz Paseiros, a la insultante e inaceptable propuesta hecha por altos oficiales de la policía política de incluirlo en el reciente indulto a cambio de que él renunciara a su lucha. Pues mi esposo le dijo que si el precio que tenía que pagar para ser libre era renunciar a sus principios o modificar su postura, pues nunca sería libre. Pues él no acepta una libertad sin dignidad. Pues la libertad no es solamente física, donde él se encuentra preso. Él se siente libre, libre de pensamiento, libre de luchar por lo que cree. Está tranquilo y se siente feliz, consecuente con sus objetivos.
Por otro lado, tres familias habaneras han quedado a la intemperie tras el derrumbe parcial de un edificio en La Habana Vieja. Activistas advierten que otras 20 corren el mismo riesgo. Yolanda Huerga recogió los testimonios de algunos de los damnificados.
Otro derrumbe parcial ocurrido el pasado lunes en La Habana Vieja dejó sin techo a tres familias y al menos otras 20 en riesgo para sus vidas.
Un tío que es albañil y miró para arriba porque estaban cayendo tierrita del techo y nos dijo, corre que se va a caer esto, saliendo para el patio se derrumbó.
Cuenta Virginia Avil Fernández, a quien todavía no se le ha pasado el susto. Su sobrina, Lady Fernández, se siente desolada ante la indiferencia de las autoridades.
Todos nuestros bienes están debajo de los escombros, desde colchón hasta cocina, televisores, ropa. Estamos aquí en la calle porque el gobierno de La Habana Vieja y Vivienda se dice que no pueden hacer nada por nosotros.
La tarde del 22 de julio, tras un descomunal aguacero, las centenarias armazones de tres de los apartamentos del edificio ubicado en Monte número 57, entre Cárdenas y Zulueta, cedieron estrepitosamente, aunque sin dejar pérdidas humanas. Desde el 2015, los residentes en el lugar se han entrevistado con autoridades del gobierno de La Habana Vieja y del Departamento de la Vivienda.
Que nunca vinieron a apuntalarnos, aunque sea.
Ni siquiera un albergue transitorio pueden ofrecer los gobernantes a los damnificados.
Estamos nosotros con los niños, toda la familia, durmiendo bajo el sereno. No se podía hacer nada porque no había ni albergue, no había local para construir y mucho menos había vivienda para nosotros.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y en el otro extremo de la isla, la cubana Anaya Lizat Tibón, residente en Caimanera, Guantánamo, enferma de cáncer, ha enviado un mensaje a Miguel Díaz-Canel para que éste sepa de la mala atención médica que ha estado recibiendo en el Hospital Agustín Yoneto, allí en Guantánamo. Un video de Cubanet, del cual Radio Martí toma algunos fragmentos, divulga el mensaje dirigido al gobernante cubano.
Hay que hacer una radical. Yo me hice todo el análisis. El turno me llegó el día 25 de junio. Cuando llego al hospital, me mandan para el banco de sangre y cuando me toca la prueba de la anestesia, me viran para atrás porque tenía la presión en 200 con 150. Yo lloré porque, digo, a ver si me revaloraban de nuevo porque iba a perder esa operación porque los salones ahora aquí en estos lugares ya cierran, ya los médicos se van de vacaciones. Yo le dije, mire doctora, déjeme ingresar, hagamos un chequeo para la presión. No, usted se va para el cuerpo de guardia y que allí le hagan un tratamiento para la presión. Ya esa operación la perdí. La doctora me dice, tiene que repetirte de nuevo todo el análisis. No hay reactivo aquí. Este mensaje yo se lo mando al presidente Díaz-Canel. El país que es rico en médicos. Yo veo los videos de los médicos que están cumpliendo misión. Si tienen que cruzar la jungla, la cruzan para atender a la gente de afuera. Pero nosotros aquí los cubanos pasamos bastante trabajo.
También están pasando bastante trabajo los cubanos que están en la frontera de México con Estados Unidos en espera de pedir asilo político. Ayer se mostraban un poco más esperanzados, con menos incertidumbre, después de que un juez federal de California suspendiera las nuevas medidas de la administración Trump que restringen las solicitudes de asilo en la frontera mexicano-estadounidense. La decisión de momento favorece a miles de cubanos. Pero Ricardo Quintana trató de precisar un poco más en el tema y consultó al abogado de inmigración Willie Allen.
horas después de su entrada en vigor. Un juez de California dictaminó la suspensión, que es válida en toda la frontera. Antes, un magistrado en Washington la había aprobado.
Son dos decisiones fuertes de dos cortes federales diferentes en dos distritos federales de los Estados Unidos, que hasta cierto punto suspende la política del Ejecutivo, número uno, de detener personas sin fianza en centros de detención, y número dos, de regresar a personas solicitando asilo político a México.
Las autoridades migratorias consideraron que la restricción de la Casa Blanca serviría para disuadir a muchos migrantes a cruzar la frontera sur, lo que disminuiría notablemente el volumen de detenidos, que pasan de los 40,000, y el proceso de solicitudes de asilo, que suman casi 1,000,000.
Es más, que la Corte lo que dijo fue que mandar a personas solicitando asilo político a un tercer país donde no tenían seguridad era algo que los ponía a ellos en un peligro inmediato. Los cubanos que están en México, igual que los centroamericanos, están sufriendo inseguridad, están sufriendo maltrato, están sufriendo todo tipo de peligros si se quedan en México esperando futuras cortes en los Estados Unidos.
En Panamá, cubanos varados en ese país ya habían recibido la negativa de refugio por parte del gobierno, como es el caso de Lisandra Farray y su esposo Alioski González.
Con esta negación que tengo en mis manos de mi refugio aquí en Panamá, y ahora esta posibilidad que existe de la nueva regla en las fronteras de Estados Unidos, por lo menos tengo la oportunidad y la esperanza de que mi caso sea valorado, porque aquí no fue valorado.
Y hablando de Panamá, la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón, la más grande del continente americano situada en ese país, expresó su rechazo a la suspensión temporal de la emisión de tarjetas de turismo a cubanos puesta en vigor por el gobierno panameño.
En efecto, los usuarios de la zona franca panameña señalaron en un pronunciamiento público que no se ha detectado que los turistas cubanos vayan a Panamá con miras a establecer su residencia en el país ni a utilizar a Panamá como vía para llegar a Estados Unidos.
Destacaron que al día entran unos 300 turistas cubanos que permanecen en Panamá por un periodo corto de 3 o 4 días con un capital definido para realizar compras en el país, aportando a la economía a través de este tipo de turismo.
Señalan los comerciantes panameños que la dilación en los trámites de entrada para los cubanos que van allí a realizar turismo de compras afecta a todo el comercio en general y a la provincia de Colón, o sea que concierne a todo el comercio y a la provincia de Colón.
Y afirmaron los usuarios de la zona libre de Colón que el gobierno nacional debe actuar con cautela.
Y en los últimos 2 días hemos estado recordando al diputado del Partido Nacional y exministro de Uruguay, Jaime Trovo, fallecido recientemente. Trovo realmente fue un amigo incondicional de la causa por la libertad de Cuba. Murió el miércoles a los 62 años debido a un cáncer. Y en este sentido, Orlando Gutiérrez, director del Directorio Democrático Cubano, Organización del Exilio, calificó a Jaime Trovo como un soldado de la libertad.
Jaime Trovo fue un eminente ministro y congresista, diputado uruguayo, que hizo suya la causa de la libertad en Cuba y en Venezuela. En los momentos más difíciles de esta causa, siempre encontramos en Jaime Trovo un amigo, y más que un amigo, un activista por esa causa. Al punto de que el régimen castrista de Cuba estimó tan peligroso para ellos la actividad internacional que él llevaba a cabo, que llegaron a ponerle micrófonos en su oficina e interceptar sus teléfonos de inteligencia castrista. Siempre vamos a recordar a Jaime como un hombre lleno de brío, lleno de ánimo, siempre de buen carácter, que nos apoyó y que estuvo con nosotros en cada paso de esta lucha por la libertad de Cuba, y que nos apoyó y estuvo con nosotros a cada paso en estos esfuerzos por llevar la democracia a Cuba. Lo recordamos como una gran persona y, más que un amigo de la causa de Cuba, como un soldado de la libertad.
Dice bien Orlando Gutiérrez, porque en numerosos espacios internacionales el diputado uruguayo Jaime Trovo defendió la liberación de los presos políticos cubanos, así como que la visualización de los que plantan batalla al régimen cubano es realmente la gran deuda de Latinoamérica.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos
¿Qué tiene en portada la página de Radio y Televisión Martí, la página en internet? Bien, pues vamos a enterarnos con lo que nos dice Luis Felipe Rojas en el segmento Martí en las redes.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Tenemos en titulares el anuncio sobre la exposición Revolución. Es más o menos Revolución en off, de la artista y diseñadora gráfica Anelis Casanova, residente en Los Ángeles y que llegó a los Estados Unidos con 15 años, se integró al activismo prodemocrático de la isla y ha diseñado carteles, anuncios publicitarios y otros productos digitales sobre los presos políticos cubanos, las campañas de la oposición y demás actos cívicos en el exilio. Anelis ofreció una entrevista a Radio Televisión Martí y le ofrecemos aquí los pormenores. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
Ya son las 5:46 y tenemos a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez dispuesto a darnos a conocer la información del tiempo. Una onda que está afectando a Puerto Rico e Islas Vírgenes. Y de todo esto, por supuesto, queremos enterarnos. Joan, Maite, quien te habla, Rafael y también Teudi, que ha regresado, Lázaro.
Lleno de gloria. Bueno, pues saludo a Teudi, a Maite y bueno, para Joan y especialmente para ti, Rafael. Bueno, Rafael, hay una débil onda tropical. Esta mañana se extiende desde Puerto Rico y las Islas Vírgenes hacia el sur sobre el mar Caribe Oriental. Está acompañada de una discreta actividad de nublados y lluvias que se extienden hasta las costas de Venezuela. De manera que mojado el Caribe Oriental. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados esta mañana, aumentando en la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas aisladas en las regiones occidental y central, pero que tendrán menos fuerza en las provincias orientales. Será una tarde calurosa con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos se mantienen variables débiles. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. Después de más de 16 años en suspenso, el gobierno de Donald Trump reanudará las ejecuciones en casos federales a partir de diciembre de este año con el objetivo de dar justicia a las víctimas de los crímenes más horribles.
Bogotá. Los colombianos se manifiestan hoy viernes en más de 80 ciudades para protestar contra los asesinatos de líderes sociales, víctimas de la violencia por las labores que desarrollan en favor de la paz y la defensa de los derechos humanos.
Sao Paulo. Un grupo de 8 sospechosos fuertemente armados y vestidos como agentes de la Policía Federal de Brasil robaron ayer jueves cerca de 750 kilogramos de oro almacenados en una terminal de carga del Aeropuerto Internacional de Guarulhos en la región metropolitana de Sao Paulo.
Europa.
Madrid. La investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno español fracasó ayer jueves al abstenerse la formación de Izquierdas Unidas Podemos, lo que impidió al líder socialista español alcanzar la mayoría en la votación que tuvo lugar en el Congreso.
Bruselas. El jefe negociador europeo para el Brexit, Michel Barnier, transmitió a los 27, es decir, a la Unión Europea, que las demandas del nuevo primer ministro británico Boris Johnson de renegociar el acuerdo de salida para eliminar la salvaguarda irlandesa son inaceptables.
Kiev. El apresamiento por Ucrania de un petrolero ruso cerca del Mar Negro abre un nuevo frente entre ambos países, enfrentados ya por la captura a finales de 2018 de tres buques de la Armada ucraniana y de sus 24 tripulantes.
Asia.
Seúl. Corea del Norte confirmó hoy que ha probado un nuevo tipo de arma táctica teledirigida en una operación armada que elevó de nuevo la tensión en la región y que ha sido recibida con advertencias de Estados Unidos para que Pyongyang no siga con esas provocaciones.
Sydney, el gobierno de Australia anunció la creación de una oficina especial para vigilar las actividades de Google y Facebook y asegurarse que respetan los derechos de privacidad del consumidor y las leyes antimonopolio.
Yakarta. La mujer indonesia condenada a 6 meses de cárcel por grabar y difundir conversaciones con su jefe para demostrar que estaba sufriendo acoso, recibirá el indulto presidencial en un caso que se ha convertido en un hito en la lucha a favor de los derechos de la mujer en el archipiélago.
Oriente Medio.
Trípoli. Al menos 116 personas desaparecieron este jueves en aguas del Mediterráneo y 132 fueron rescatadas tras naufragar la embarcación en la que trataban de llegar de forma irregular a Europa.
El Cairo. Al menos 21 personas entre civiles y combatientes murieron por ataques de la aviación siria y rusa contra varias zonas del noroeste de Siria, donde esta semana se ha recrudecido la violencia.
Ramallah, Cisjordania. El presidente palestino Mahmoud Abbas afirmó que la orden de Israel de demoler varias decenas de residencias palestinas en las afueras de Jerusalén Oriental es una limpieza étnica y aseguró que tomará medidas para cancelar todos los acuerdos con el gobierno israelí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Desde el principio, Fidel Castro fingió ser enemigo de las dictaduras. Todo eso era para ganar tiempo, porque muchos de los que lucharon con él en las montañas los tenía engañados y sabía que si les decía cuáles eran sus verdaderas ideas y propósitos, iba a producirse una sangrienta rebelión. Poco a poco fueron licenciando a figuras conocidas de las filas del 26 de julio, combatientes de la Sierra Maestra y del segundo frente del Escambray, y fueron pasados a la vida civil con cargos dentro del gobierno, pero quitándoles el mando que tenían sobre la tropa. Todo fue muy bien maquinado. Los que todavía creían en Fidel Castro cuando se hablaba en voz baja de lo que estaba sucediendo, decían: es que Fidel no sabe eso. ¡Qué ingenuos! Porque era el propio dictador Fidel Castro el que daba las órdenes de ir quitando del medio a los que podían ser un obstáculo para sus planes. Muchos de los separados no aceptaron seguir en el gobierno. Hubo otros que se dieron cuenta de lo que estaba planeando Fidel Castro y volvieron a las montañas, como hizo el comandante Clodomiro Miranda, que regresó a las lomas de Pinar del Río, donde había bajado el primero de enero de 1959. En tanto, dándole seguimiento a su plan, el dictador Fidel Castro seguía mintiendo. La mentira número 8, Fidel Castro dijo: para implantar una dictadura bastan unos cuantos. A los miles de soldados de Batista los mandaban unos cuantos generales, tenían a los soldados engañados, les habían prohibido pensar. Discurso pronunciado el 12 de enero del 1959 en el Club Rotario de La Habana. Eso fue lo que dijo y esto fue lo que hizo. Con unos cuantos de sus comandantes de confianza y su hermano Raúl, engañaron a los soldados, encarceló, ejecutó y prohibió pensar. Implantó su propia dictadura, la que hoy ustedes, los padres de ustedes, los abuelos de ustedes, han sufrido por más de 60 años. El dictador Fidel Castro mintió, mintió y mintió. Por eso tengo razón cuando le llamo en algunas ocasiones el mentiroso en jefe. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La ciudad de Los Ángeles, en California, está tratando de encontrar una manera de enfriar las carreteras asfaltadas y está probando el llamado pavimento fresco. Los funcionarios dicen que un recubrimiento especial pues ayuda a bajar la temperatura. Miguel Ángel Rivera nos lo explica a continuación.
Los empleados de la Oficina de Servicios para las Carreteras de Los Ángeles están en una misión: reducir la temperatura de las carreteras asfaltadas. Para ello, están probando la temperatura de la superficie de las carreteras en las que han aplicado un nuevo revestimiento experimental que está diseñado para absorber menos calor y enfriar las carreteras.
Acabamos de probar la temperatura de la superficie de la carretera aquí con el revestimiento y está a unos 48 grados centígrados. Ahora comparemos con un poco de asfalto negro en este camino de entrada, y aquí tenemos 61 grados, así que hay una diferencia de aproximadamente 13 grados centígrados.
Los Ángeles planifica aplicar el revestimiento a unas 1500 cuadras de la ciudad durante la próxima década.
Este material es una emulsión a base de asfalto hecha de material similar a la calle, pero es muy delgada, se parece un poco a la pintura, es solo una décima de milímetro. Este recubrimiento cumple con nuestros estándares de tracción en húmedo, por lo que no hace que el camino sea más resbaladizo, pero para ser más cautelosos, lo hemos colocado en estas calles tranquilas del vecindario.
Vamos ahora a los deportes con Edemio Navas. Navas se refiere al púgil cubano Yuriorkis Gamboa, que va a pelear mañana sábado en Baltimore. Edemio, danos los detalles.
Muchas gracias, saludos amigos. El ex campeón mundial Yuriorkis Gamboa encuentra ideal la gran oportunidad que tendrá mañana sábado en Baltimore, en el estado de Maryland, ante el también ex monarca del orbe, el puertorriqueño Román Rocky Martínez, para relanzar su carrera y esperar una pelea grande para cerrar el 2019, incluida una posible pelea con el estadounidense el invicto Gervonta Davis, quien precisamente estará en este cartel en la principal pelea. El combate entre Gamboa y el boricua Martínez será el coestelar de la velada que transmitirá en vivo la cadena de televisión Showtime a todo el mundo desde Baltimore en Maryland, y en la que Gervonta expondrá el cetro superpluma por la Asociación Mundial de Boxeo ante el panameño Ricardo Núñez. Después de esta pelea estaré listo para cualquiera en 130 o 135 libras, señaló el cubano Gamboa. Gervonta Davis es un muy buen peleador y ha hecho un gran trabajo, una cosa fantástica como campeón en las 130 libras, y si Gervonta quiere, esa será la próxima pelea. Tiremos guantes y a ver qué pasa, expresó Gamboa en charla con un periodista que estará cubriendo este cartel en Maryland. A diferencia de lo que pasó con Terence Crawford en 135 libras, ahora yo sería el más grande ante Gervonta, así que la pelea con Martínez es una oportunidad maravillosa y yo pienso aprovecharla muy bien porque me catapultará a un combate más grande, a peleas más importantes que son las que quieren mis fanáticos, dijo el cubano Gamboa, quien tiene récord profesional de 29 victorias con 2 derrotas y 17 knockouts por 33 y 18 peleas ganadas por la vía rápida, el boricua Martínez. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, ayer jueves, el pelotero estadounidense Paul Goldschmidt disparó su jonrón número 22 y cooperó a que su equipo, el San Luis, lograra victoria ante el Pittsburgh con marcador final de 6-3. Con ese éxito, San Luis ahora empató en primer lugar en la división central de la Liga Nacional con los Cachorros de Chicago, cada equipo con 55 triunfos y 47 derrotas. Por su parte, el equipo de los Mex, con Jacob deGrom en el montículo, le ganó 4-0 a los Padres de San Diego. Por último, quiero señalar de que hoy viernes regresará al montículo con el equipo de los Cerveceros de Milwaukee el zurdo cubano-americano G. González, quien estuvo en la lista de lesionados por más de 4 semanas. En esta jornada de viernes veremos en acción a un total de 10 lanzadores latinoamericanos, incluyendo a Aníbal Sánchez y también a Sandy Alcántara, lanzando al dominicano por los Marlins ante el equipo de Arizona en la ciudad de Miami. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030. en los 7,335 y en los 9,805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Encuesta del Observatorio Cubano de Derechos Humanos muestra que casi 75% de los cubanos de la isla exige un cambio allí en Cuba.
Conferencia de la Asociación para el Estudio de la Economía de Cuba analiza en Miami la agricultura, internet y la penetración cubana en Venezuela.
Y mientras comerciantes panameños protestan por la decisión del gobierno de Panamá de suspender por el momento el otorgamiento de visados a los cubanos que van a comerciar allí a territorio panameño, algunos cubanos que están varados en ese país han recibido la negativa de refugio.
El gobierno cubano establece un límite en el precio de los productos que venden los negocios privados.
Aquí en Estados Unidos, Washington sanciona a individuos, entre ellos a tres hijastros de Nicolás Maduro, por corrupción en la distribución de alimentos.
Aprueba la Cámara de Representantes de Estados Unidos el programa migratorio de Estatuto de Protección Temporal, el TPS, a los inmigrantes venezolanos.
Y en el Mediterráneo ha ocurrido otra tragedia. Unos 150 migrantes han desaparecido, podrían haberse ahogado tras naufragar la embarcación en la que viajaban unas 300 personas.
Radio Martí Noticias.
A las 6:02, entramos ya en materia informativa en esta segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Teudy Giró, nuestro ingeniero de sonido, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción, y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Un sondeo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid, España, revela que casi 75% de los cubanos exige un cambio en el país. Y también señala que los jóvenes de entre 16 y 24 años son los más exigentes.
En la cifra, los que consideran que el cambio debe ser radical suman el 31,3%, moderado un 22,8% y leve el 20,4%. Solo el 13,5% considera que no es necesario un cambio en Cuba.
Aquí en Miami, entre tanto, tiene lugar un encuentro importantísimo. Es la conferencia número 29 de la Asociación para el Estudio de la Economía de Cuba. Se inició ayer bajo el título de Cuba, crecimiento o declive, ¿ha muerto la revolución? Este es el tema principal que reúne a economistas, sociólogos y expertos en asuntos cubanos.
En el evento, que se extenderá hasta el sábado 27 de julio, se debatirán otros asuntos como la penetración cubana en Venezuela, el impacto de la política de Estados Unidos hacia Cuba, la nueva constitución, la agricultura, internet y los derechos de la comunidad LGBTI.
En la jornada de ayer jueves, pues destacaron las ponencias del académico Carlos Mesa Lago, Carmelo Mesa Lago, sobre la continuidad y cambios en 60 años de Revolución Cubana, y también el estudio titulado Economía Política y Relaciones de Propiedad en la Nueva Constitución Cubana, del opositor Manuel Cuesta Morúa. El futuro de los cuentapropistas ha salido a relucir en este encuentro, y también de cómo el hecho de que Cuba ha reducido sus importaciones de alimentos y aumentado sus pagos de deuda. Claro, todo esto aderezado por una referencia al envío de remesas. Grisel González resume el tema.
aunque el ingreso por el envío de remesas no se vería afectado a pesar de las medidas del presidente Donald Trump, explica Mesa Lago.
La salida, en mi opinión, la única salida que tiene Cuba es hacer una reforma estructural profunda, mucho más profunda y más rápida que lo que hizo Raúl. Y bueno, el problema está si eso es viable o no bajo la presidencia de Díaz-Canel.
El experto en la economía cubana explica el impacto para los ciudadanos cubanos, entre ellos la escasez de alimentos.
El primer impacto que ocurre en Cuba es que hay una tremenda escasez de alimentos. Y eso se debe a dos razones. Primero, porque Cuba, que está pagando puntualmente la deuda externa, los intereses de la deuda externa en realidad, que cada año son más porque la tasa de interés sube, tiene menos plata para importar alimentos. Cuba estaba importando entre 1.500 y 2.000 millones de dólares en alimentos. No sabemos qué es lo que está importando ahora, porque las cifras últimas que tenemos son de 2017, o sea, que falta 18 y 19, pero es obvio que ha habido una reducción de la importación de alimentos.
Grisel González, Radio y Televisión Martí.
También el régimen cubano topa el precio de los productos en los negocios privados. La información con Yolanda Huerga, que conversó con un experto sobre el tema.
Las autoridades cubanas están poniendo un tope a los precios de productos que se venden en los establecimientos privados con el propósito de mantener precios asequibles a la población sin afectar los ingresos de los trabajadores por cuenta propia.
Topar precios está en contra de las leyes de la economía. Siempre cuando hay demanda, cuando hay necesidad de un producto y hay gente que está dispuesto a pagarla, se va a vender por detrás, es decir, fuera de las redes normales de comercio.
Recalcó el economista Germán Manuel González Rodríguez desde Artemisa.
El único gobierno en el mundo que ha limitado la distribución mediante el retiro o la limitación de las licencias a los comercializadores, el único que se le ha ocurrido eso es el gobierno cubano, porque todo el mundo está claro de que si tú quieres que un precio baje, aumenta la oferta.
La medida, aplicada paulatinamente por provincias, pretende controlar desde el precio de las bebidas, la carne y los productos agrícolas hasta del transporte privado.
Viene también, por supuesto, la falta de productos en las instituciones donde los precios están normados.
Y ejemplificó con lo ocurrido en Las Tunas.
El que lleva productos de Ciego de Ávila a Las Tunas con un precio relativamente alto. Entonces, ¿qué hacen en Las Tunas? Toman los precios. Bueno, por lo que hace la gente que no va a Las Tunas a vender. Y los tuneros van a comer menos.
Las nuevas medidas están vigiladas por grupos especiales de inspectores y por la creación de cuentas de correos electrónicos y líneas telefónicas para que la población denuncie alteraciones de lo establecido. Yolanda Huerga, Radio Martín.
En Panamá, la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón, la más grande del continente americano, ha expresado su rechazo a la suspensión temporal de la emisión de tarjetas de turismo a cubanos, puesta en vigor por el gobierno panameño. Estos comerciantes panameños señalan que los cubanos que van allí a hacer compras no están interesados en seguir la ruta centroamericana y tratar de llegar a la frontera de México con Estados Unidos. O sea que el interés es netamente comercial. Claro, hay cubanos varados en Panamá que han recibido la negativa de refugio, y ese es el caso que nos describe a continuación Ricardo Quintana, que toca directamente a Lisandra Farray y a su esposo Alioski González.
Farray, que tiene 7 meses de embarazo, y González hicieron la travesía desde Trinidad y Tobago, donde pidieron asilo ante la Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados. Tras un año de espera, no recibieron respuesta.
De ahí donde decido esta travesía irregular. Salí de Trinidad y Tobago el 22 de marzo de este año. Llego a Panamá el 20 de abril. Ahí estuve 3 meses en un campamento donde no me daban acceso a la ciudad como si estuviese preso.
Una vez en Ciudad de Panamá, apelaron a la Oficina Nacional para la atención de refugiados, argumentando razones políticas.
En solo en 4 días se me hace un proceso y se me deniega.
Farray alega que perteneció al grupo opositor Frente Unido y al movimiento Damas de Blanco, de lo cual ha dado fe el dirigente opositor Guillermo Fariñas. Entre tanto, el gobierno de Panamá canceló de manera temporal la emisión de tarjetas de turismo a cubanos, creada en octubre pasado. De acuerdo a la comunicación oficial, la medida responde a que las autoridades migratorias están revisando los procedimientos de ingreso al país como turistas.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Escasez de combustible en La Habana. Continúa la crisis. Y de ello habla el transportista privado Rafael Alba Macías con Tomás Cardoso para La Noticia en Perspectiva.
El contacto en La Habana con el botero Rafael Alba Macías. Rafael, hay reportes que llegan desde la capital cubana que se ha perdido la gasolina. ¿Qué está pasando?
Verdaderamente no hay gasolina ya hace cerca de más o menos 10 días. La cola del combustible no hay, los cupos mayormente están casi todos cerrados y el combustible está verdaderamente crítico, no hay combustible.
¿Y cuál es el impacto que esto tiene para ustedes?
Bueno, imagínate que no se está casi trabajando. Al no haber combustible nosotros no podemos trabajar. Si no trabajamos tampoco podemos pagar la patente que se nos impone por el trabajo mensual. Si no hay combustible no se puede trabajar.
¿Y usted, Rafael, no tiene derecho al tarjetón?
No, es el mismo precio del Estado lo que con una tarjeta. Pero es el mismo precio, eso no varía en nada.
Bueno, ver, Rafael, y cuéntame, amplíame un poquitico, ¿qué tiempo está tomando para llenar el auto, recargarlo con combustible?
Mira, mayormente si te meten la cola, te puedo asegurar que te pasa de una hora para echar combustible. ¿Dónde pueda conseguir en el cupé que haya? Oye, lo que te estoy explicando, ¿dónde haya combustible? No es que en el cupé hay combustible, en el que haya, mayormente te puede pasar una hora, hora y media para echar ese combustible. Es decir, que si por la noche te avisan, un ejemplo es... Por ejemplo, hay combustible en la Virgen del Camino, hay combustible en playa, hay combustible en Marianao. Tienes que salir para allá, meterte una cola enorme, porque ahí está todo el mundo. Está el particular, está el privado, están las ratras, las guaguas que son enormes, que echan combustible de 200, 300 litros. Imagínate tú qué tiempo te puede coger. Eso es bastante complicado.
¿Y el precio, Rafael, y el precio?
No, el precio normal, el que te toca, el de a peso el litro de petróleo, un dólar.
¿Y esto es gasolina regular o especial?
No, es en el caso del petróleo. Y la gasolina, por ejemplo, si es de motor, te vale 85 centavos dólar. Hay de a dólar, que es la regular, y la especial, que es 1.15.
Bueno, imagínate tú, ¿y desde cuándo está ocurriendo esta situación?
Ya llevamos 10 días en eso. Llevamos 10 días. 10 días y no se sabe, porque lo que dicen es que... Yo mismo le he preguntado a los que trabajan en Locupé, y ellos lo que me dicen es que ni en la refinería hay. Me dice, no, ni en la refinería hay petróleo, tampoco hay combustible. Ya hay apagones, ya empezaron los apagones, ya nos metemos 6 horas sin luz.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Son las 6:12. Tal como les hemos venido informando, Estados Unidos dio a conocer ayer que imponía sanciones a un grupo de individuos de venezolanos por corrupción en la distribución de alimentos, y entre esos individuos están 3 hijastros de Nicolás Maduro. Tony Cano nos pone al tanto.
Estados Unidos impuso sanciones este jueves a 10 personas y 13 grupos relacionados con una trama de subsidios para alimentos que benefició al presidente Nicolás Maduro, sus hijastros y otros en momentos en que Venezuela sufre un grave déficit de alimentos, señaló el Departamento del Tesoro. Añadió que el colombiano Alex Naim Saab orquestó una amplia red de corrupción para importación de alimentos y su distribución en Venezuela, y que además lucró con contratos sobrevalorados, incluyendo el programa de subsidios del gobierno. También sobornó a los 3 hijastros de Maduro para ganar contratos sobrevalorados con el gobierno, apuntó el Tesoro de Estados Unidos. Alex Saab se involucró con allegados de Maduro para dirigir una red de corrupción a amplia escala que ellos usaron insensiblemente para explotar a la población hambrienta de Venezuela, dijo el secretario del Tesoro, Stephen Mnuchin, en un comunicado. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El gobierno de Estados Unidos vuelve a ofrecerle garantías al presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, si sale del poder.
Sería un grave error que no acepte esta propuesta generosa de Estados Unidos, porque mientras más se va agravando la situación del país, no tendrá esa oportunidad en el futuro. Así reza esta afirmación de un funcionario de alto rango del Departamento de Estado en una teleconferencia con periodistas, según reportó La Voz de América.
De acuerdo al funcionario, Washington está dispuesto a ofrecer garantías, aunque no especificó de qué tipo, incluso si Maduro saldría de Venezuela.
Y ayer la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó en un segundo intento, tras el revés del pasado martes, conceder el programa migratorio de Estatuto de Protección Temporal, TPS, o sea, TPS en inglés, a los inmigrantes venezolanos, a pesar de la oposición del gobierno de Donald Trump.
La propuesta recibió el aval de la Cámara Baja con 272 votos a favor frente a 158 en contra, y ahora deberá pasar a manos del Senado, de mayoría republicana, donde no está claro que sea aprobado.
El proyecto, presentado esta vez a consideración de los legisladores bajo los procedimientos habituales que requieren solo mayoría simple, había fracasado ya hace dos días.
El TPS es un programa migratorio creado en 1990 con el que Estados Unidos concede permisos de forma extraordinaria a los nacionales de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales.
Son las 6:15. Vuelve a decirme Maite Rodríguez, vuelve a referirse a una onda tropical. Se lo dijo usted, Lázaro. ¿Usted no cree que las ondas tropicales están molestando mucho?
No, si tú supieras que se están portando bien, porque ninguna ha tenido un desarrollo significativo, Rafael, así que están tranquilas.
Bueno, crucemos los dedos.
Bueno, vamos a hablar, Rafael. Hay otra onda tropical esta mañana que está afectando el Caribe Occidental y se extiende desde el sur de la región occidental de Cuba y llega hasta las costas de Nicaragua. Algunas tormentas eléctricas de esta onda, Rafael, están afectando las Islas Caimán, muy cerca del sur de la Isla de la Juventud y Pinar del Río. Para Cuba, sin embargo, tendremos buenas condiciones del tiempo esta mañana, parcialmente nublado, aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas más frecuentes en las regiones occidental y central. Será una tarde calurosa entre los con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos siguen siendo variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
A las 6:17 nos ubicamos en Puerto Rico. Hay júbilo, alegría entre los puertorriqueños. Después de 12 días de manifestaciones, los puertorriqueños pues celebran el anuncio de que el gobernador Ricardo Rosselló renuncia a partir del 2 de agosto. Michelle Sagué, que está ahí en San Juan, informa sobre el tema.
El anuncio de Rosselló de que dimitiría a partir del 2 de agosto llegó tras una tensa espera. Desde la tarde del miércoles, el gobernador había dicho que ofrecería un mensaje al pueblo, pero después guardó silencio durante horas sin más explicación, mientras que en el viejo San Juan miles de personas coreaban lemas pidiendo su renuncia. La histórica zona estalló de alegría cuando se supo que había renunciado Rosselló, cuyo gobierno había estado asediado tras la filtración de mensajes de chat ofensivos y por acusaciones de corrupción. Laisne Alves y José Rodríguez estuvieron en las protestas y luego en la celebración.
Debió haber hecho desde un inicio, antes de hacernos sufrir, pero tarde, pero finalmente lo hizo. Así que aquí estamos celebrando, estamos súper contentos, hemos demostrado que el pueblo puede.
Queremos que Ricky se saliera, no solamente por todas las obscenidades y los insultos que hizo en el chat, sino por toda la corrupción que llevamos aguantando por cuatrienios, por décadas. Este es el punto de ebullición y Puerto Rico se dio a respetar.
En la Florida, estado donde viven más de 1 millón de puertorriqueños, los senadores por ese estado, Marco Rubio y Rick Scott, también reaccionaron al anuncio de la renuncia de Rosselló. El senador Marco Rubio dijo en un comunicado que la renuncia de Rosselló es una oportunidad para que Puerto Rico emerja de lo que denominó esta pesadilla. Dijo que hay que comprometerse a trabajar en nombre de los puertorriqueños para garantizar que las personas en la isla no sufran las consecuencias de las inaceptables acciones de políticos corruptos. mientras que el senador Rick Scott dijo que su esperanza es que los nuevos líderes se enfoquen en mejorar la vida de las familias puertorriqueñas y reconstruir la confianza del pueblo creando empleos, mejorando la educación y la seguridad de la isla. Desde San Juan, Puerto Rico, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Por otra parte, 16 infantes de Marina fueron arrestados ayer jueves, acusados de ayudar a contrabandear a migrantes a Estados Unidos.
Asimismo es, los arrestos tuvieron lugar en Camp Pendleton, en el estado de California, situado un poco al norte de la frontera entre Estados Unidos y México.
Las detenciones se produjeron mientras los marines se reunían en formación con su batallón. Ninguno de los 16 infantes de Marina estuvo involucrado en ayudar a hacer cumplir la seguridad fronteriza, dijo la Infantería de Marina en un comunicado de prensa. Están acusados de delitos que incluyen tráfico de migrantes y drogas.
Y expertos de Naciones Unidas han pedido al gobierno de Paraguay que proteja a las mujeres y a las comunidades sujetas a discriminación. Desde Radio ONU informan Laura Quiñones y Antonio Lafuente.
El Comité de la ONU sobre Derechos Humanos publicó su informe sobre Paraguay este jueves en Ginebra, en el que, entre otras cosas, llama al gobierno a intensificar sus esfuerzos para prevenir, combatir y sancionar los feminicidios y todos los actos de violencia contra las mujeres, las niñas y las jóvenes.
Los expertos aseguraron que hay un aumento de la violencia doméstica y sexual, así como de feminicidios. El comité destaca que existen muy pocas investigaciones y datos sobre las denuncias y pide a las autoridades que se aseguren de que estos crímenes no queden impunes y las víctimas reciban protección. Además, existe preocupación por la ausencia de un marco jurídico contra la discriminación, que continúa afectando a gran escala no solo a mujeres, sino a los afroparaguayos, los indígenas, las personas con discapacidad, los infectados con VIH y las personas de la comunidad LGTBI. El comité denunció haber recibido informes de que hay organizaciones homofóbicas que son financiadas con fondos públicos y de que la violencia contra la comunidad LGTBI queda casi siempre impune. El Estado debe garantizar la plena protección contra la discriminación y adoptar una legislación exhaustiva que la prohíba, asegura el informe.
Y las autoridades colombianas capturaron a 9 personas relacionadas con actos de corrupción en el ejército, 4 miembros en activo, 2 oficiales retirados y 3 civiles, según informó la fiscalía.
Estas 9 personas fueron detenidas por los delitos de contratos, incumplimiento de requisitos legales, celebración indebida de contratos y concierto para delinquir.
Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro, una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Conducido y producido por Maite Rodríguez.
Santísimo. Buenos días para los que despiertan cuando el sol no ha salido en los campos de Cuba.
Soy Guajiro, sábados y domingos a las 5 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Bien, amigos, son las 6:23. Lamentablemente ha ocurrido otra tragedia en el Mediterráneo. Al menos 150 migrantes han desaparecido, podrían haberse ahogado y 132 han sido rescatados tras naufragar la embarcación en la cual trataban de llegar de forma irregular a Europa. Así lo ha dado a conocer la Guardia Costera de Libia. Un portavoz explicó que la embarcación, en la que, según sobrevivientes, viajaban unas 250 personas, había salido de una playa próxima a la ciudad de Qoms, uno de los principales trampolines de la migración irregular en el Mediterráneo.
Los rescatados fueron trasladados a tierra, donde recibieron los primeros auxilios antes de ser conducidos a centros de detención de la ONU en Trípoli, agregó el responsable sin ofrecer más detalles.
Por cierto, que la suerte, el destino de los migrantes, en este caso migrantes africanos, no es nada halagüeña de ninguno de ellos. Y lo digo porque el ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, ha anunciado que los 140 migrantes que se encuentran desde el jueves a bordo de barcos de la Guardia Costera Italiana no van a desembarcar allí en Italia si no se llega a un acuerdo para su distribución en países europeos.
Y por otro lado, el socialista Pedro Sánchez no logró el jueves ser investido presidente del gobierno español durante una segunda votación en el Congreso. Su investidura fracasó al abstenerse la formación política de Izquierdas Unidas Podemos.
En efecto, Sánchez obtuvo 124 votos a favor frente a 155 negativos y 67 abstenciones. Ahora el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español de Pedro Sánchez, tiene hasta fines de septiembre para intentar otra investidura.
Si no lo logra, se celebrarán nuevas elecciones el 10 de noviembre.
Hoy se conocía que el rey de España no va a iniciar por el momento nuevas consultas con los partidos políticos tras esta investidura fallida de Sánchez, y dice, o se dice, que les va a dar tiempo para ver si es posible hallar un candidato con el apoyo necesario o se convocarían nuevas elecciones. El cubano Gio González regresa hoy viernes a la lista de lesionados, o regresa de la lista de lesionados. O sea, vamos a dejar que el hombre pichee, ¿no? Va a lanzar por Milwaukee ante los Cachorros de Chicago. Edemio Navas informa.
Muchas gracias, saludos amigos. El cubano Yuriorkis Gamboa, ex campeón en el peso superpluma por la Asociación Mundial de Boxeo, regresará al ring mañana sábado en Baltimore, estado norteamericano de Maryland. Se enfrentará con el puertorriqueño Román Rocky Martínez, también ex campeón mundial, combate pactado a 12 rounds en las 130 libras y que será transmitido a todo el mundo a través del canal de televisión Showtime desde las 10 de la noche. El equipo de los Dodgers de Los Ángeles descartó una fractura en la mano izquierda del pelotero puertorriqueño cubano Enrique Kiki Hernández tras realizar un aparatoso swing en el último juego de la serie contra el equipo de los angelinos de Los Ángeles. Kiki tuvo que abandonar en el cuarto inning el partido, que finalizó con victoria para los angelinos 3-2. Le hicimos radiografías en su mano izquierda y los resultados fueron negativos, dijo el manager del equipo de los Dodgers, Davey Roberts, al terminar el encuentro. Esperaremos a los siguientes días y ojalá el dolor disminuya, comentó el manager Roberts. El cubano puertorriqueño Kiki jugó 140 partidos en el año 2017 y 145 el pasado año, de los 162 juegos de temporada regular. Y hoy viernes, el pitcher zurdo cubano-americano G. González buscará su tercera victoria del año. Lanzará a las 8 de la noche en Milwaukee por el equipo de los Cerveceros ante la novena de los Cachorros de Chicago, que comparte el primer lugar en la división central de la Liga Nacional con los Cardenales de San Luis, después que ayer jueves el equipo de San Luis se le ganó 6-3 al Pittsburgh con el cuadrangular número 22 de Paul Goldschmidt. Este año Gio con Milwaukee tiene 2 victorias y 1 derrota, y hoy regresará de la lista de lesionados en la cual ha estado más de 6 semanas. De por vida en las Grandes Ligas, Gio con Oakland, los Cerveceros y los Nacionales de Washington tiene récord ganador de 129 triunfos y 98 derrotas. Anoche el pitcher japonés Masahiro Tanaka explotó rápidamente en la cuarta entrada en la derrota del equipo de los Yankees de Nueva York 19-3 ante los Medias Rojas de Boston. Tanaka lanzó 3 1/3, le conectaron 12 hits y le anotaron 12 carreras, todas limpias. En los otros partidos, Colorado derrotó a Washington 8-7, Joan Moncada conectó su jonrón número 19, pero aún así su equipo de los Medias Blancas de Chicago perdió ante Minnesota 10-3. Minnesota primer lugar en la división central de la Liga Americana. Los Mets, con Jacob deGrom en montículo, derrotó 4-0 a San Diego y San Luis 6-3 al equipo de los Piratas de Pittsburgh. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
6:30, recta final de Radio Martí Noticias, de 5 a 7. A las 7, levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Aquí en el Estudio B de Radio Martí, Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sisto en la presentación de las noticias, y allá en la sala de redacción, no muy lejos, Jorge Martínez y Alex Rivero. Comenzó ayer la conferencia, la 29 conferencia de la Asociación para el Estudio de la Economía de Cuba. Ayer se llevó a cabo una disertación sobre la economía política y las relaciones de la propiedad privada en la nueva constitución cubana.
El economista cubano Mauricio de Miranda Parrondo explicó que siempre se dijo que se tendrían en cuenta las opiniones de los cubanos que vivían en el extranjero. Bueno, agregó, las mías no fueron tenidas en cuenta.
Las de él y las de otros, hay que decir. El profesor titular de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, esto es en Colombia, destacó que la nueva constitución insiste en que la propiedad del pueblo es el del gobierno.
En Cuba, según el panelista, existen altos niveles de ineficiencia en los campos económicos y ha sido evidenciado a través de los años con resultados monetarios nefastos.
Y ahora más que se habla de la disminución del envío de petróleo de Venezuela al régimen cubano. En la conferencia se ha tratado el tema y Grisel González nos habla de ello. Grisel.
La caída del envío de petróleo de Venezuela a Cuba ha sido considerable, explica el profesor emérito de la Universidad de Pittsburgh, Carmelo Mesa Lago.
Venezuela está suministrando a Cuba 102.000 barriles de petróleo diario y este año está suministrando 33.000, de manera que es una caída del 70% más o menos.
El impacto ya se siente en los hogares cubanos. Por su parte, el director asociado retirado del Fondo Monetario Internacional, Ernesto Hernández Catá, analiza el impacto para Cuba en caso de que se suspenda del todo el envío de petróleo de Venezuela.
Si hay una eliminación completa de la importación de petróleo y de la exportación de médicos a Venezuela, el impacto podría ser de 7%. Digo, podría ser porque alguna gente piensa que puede ser más si hay efectos negativos sobre las empresas cubanas, que bien podrían hacer, de racionamiento, de apagones, de electricidad, etcétera. Así que estamos hablando de un choque que si bien no es tan grande como el choque inmenso que ocurrió después de la eliminación de subsidios soviéticos. No es tan grande como eso, desde luego, pero sustancial considerando el tamaño de la economía cubana.
Grisel González, Radio y Televisión Martí.
La subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breyer, criticó nuevamente a Cuba en Twitter bajo la etiqueta hashtag Revolución Fallida.
Ahora Breyer ha tocado temas económicos también. Por ejemplo, ha manifestado que los rendimientos del azúcar son menores ahora que en los años 90 y que el régimen debiera dejar de culpar y empezar a reformar.
También dijo que la legislación adoptada por el régimen cubano en mayo del 2019 pone al Estado en control de las cooperativas.
Dice Breyer que el resultado de eso no debe sorprender, pues cuando el Estado le dice qué producir y paga por debajo de los precios de mercado, la producción sufre.
También bajo la etiqueta hashtag Revolución Fallida, la subsecretaria Breyer dijo que el régimen se preocupa más por el poder que por la gente, y por eso el salario mensual en la isla no alcanza para mucho.
Insiste la subsecretaria de Estado en señalarle al régimen que deje de culpar, por ejemplo, al embargo, y que empiece a reformar.
Y el preso político Misael Díaz Paseiro rechazó el indulto que le ofrecieron altos oficiales de la seguridad del Estado. Su esposa, Ariadna López, informó a Radio Martí.
La respuesta de mi esposo, el preso político plantado Misael Díaz Paseiros, a la insultante e inaceptable propuesta hecha por altos oficiales de la policía política de incluirlo en el reciente indulto a cambio de que él renunciara a su lucha. Pues mi esposo le dijo que si el precio que tenía que pagar para ser libre era renunciar a sus principios o modificar su postura, pues nunca sería libre. Pues él no acepta una libertad sin dignidad. Pues la libertad no es solamente física, donde él se encuentra preso. Él se siente libre, libre de pensamiento, libre de luchar por lo que cree. Está tranquilo y se siente feliz, consecuente con sus objetivos.
Testimonio desde Placetas, en la voz de la esposa del preso político Misael Díaz Paseiro, de Ariana López. En La Habana, tres familias han quedado a la intemperie tras el derrumbe parcial de un edificio, allí en La Habana Vieja. Activistas advierten que otras 20 familias corren el mismo riesgo. Yolanda Huerga recoge testimonios de algunos de los damnificados.
Otro derrumbe parcial ocurrido el pasado lunes en La Habana Vieja dejó sin techo a tres familias y al menos otras 20 en riesgo para sus vidas.
Un tío que es albañil y miró para arriba porque estaban cayendo tierrita del techo y nos dijo, corran que se va a caer esto. Saliendo para el patio se derrumbó.
Cuenta Virginia Abil Fernández, a quien todavía no se le ha pasado el susto. Su sobrina, Lady Fernández, se siente desolada ante la indiferencia de las autoridades.
Todos nuestros bienes están debajo de los escombros, desde el colchón hasta la cocina, televisores, ropa. Estamos aquí en la calle porque el gobierno de La Habana Vieja y Vivienda se dice que no pueden hacer nada por nosotros.
La tarde del 22 de julio, tras un descomunal aguacero, las centenarias armazones de tres de los apartamentos del edificio ubicado en Monte número 57, entre Cárdenas y Zulueta, se dieron estrepitosamente, aunque sin dejar pérdidas humanas. Desde el 2015, los residentes en el lugar se han entrevistado con autoridades del gobierno de La Habana Vieja y del Departamento de la Vivienda.
Que nunca vinieron a apuntalarnos, aunque sea.
Ni siquiera un albergue transitorio pueden ofrecer los gobernantes a los damnificados.
Estamos nosotros con los niños, toda la familia, durmiendo bajo el sereno. No se podía hacer nada porque no había ni albergue, no había lugar para construir y mucho menos había vivienda para nosotros.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
La cubana Anaye Lizat Tibón, residente en Caimanera, Guantánamo, y que está enferma de cáncer, envió un mensaje al gobernante Miguel Díaz-Canel para que sepa de la mala atención médica que ha estado recibiendo en el Hospital Agustino Neto de su localidad. Un video de Cubanet, del cual tomamos fragmentos, divulga el mensaje al gobernante cubano.
Hay que hacerme una radical. Yo me hice todo el análisis. El turno me llegó el día 25 de junio. Cuando llego al hospital, me mandan para el banco de sangre y cuando me toca la prueba de anestesia, me viran para atrás porque tenía la presión en 200 con 150. Yo lloré porque, digo, a ver si me revaloraban de nuevo porque iba a perder esa operación porque los salones ahora aquí en estos lugares ya cierran, ya los médicos se van de vacaciones. Yo le dije, mire, doctora, déjeme ingresar, hagamos un chequeo para la prisión. No, usted se va para el cuerpo de guardia y que allí le hagan un tratamiento para la prisión. Ya esa operación la perdí. La doctora me dice, tiene que repetirte de nuevo todo el análisis. No hay reactivo aquí. Este mensaje yo se lo mando al presidente Díaz-Canel. El país que es rico en médicos. Yo veo los videos de los médicos que están cumpliendo misión. Si tienen que cruzar la jungla, la cruzan para atender a la gente de afuera. Pero nosotros aquí los cubanos pasamos bastante trabajo.
Mientras los cubanos que están en la frontera esperando un turno para pedir asilo, pues están un poco más esperanzados después de que ayer un juez federal de California suspendiese las nuevas medidas de la administración Trump que restringen las solicitudes de asilo allí en la frontera. Ricardo Quintana buscó más información a través de lo que le dijo el abogado de inmigración, Willie Allen.
Horas después de su entrada en vigor, un juez de California dictaminó la suspensión que es válida en toda la frontera. Antes, un magistrado en Washington la había aprobado.
Son dos decisiones fuertes de dos cortes federales diferentes en dos distritos federales de los Estados Unidos que hasta cierto punto suspende la política del Ejecutivo, número uno, de detener personas sin fianza en el centro de detención y número dos, de regresar a personas solicitando asilo político a México.
Las autoridades migratorias consideraron que la restricción de la Casa Blanca serviría para disuadir a muchos migrantes a cruzar la frontera sur, lo que disminuiría notablemente el volumen de detenidos que pasan de los 40,000 y el proceso de solicitudes de asilo que suman casi 1,000,000.
Es más, que la Corte lo que dijo fue que mandar a personas solicitando asilo político a un tercer país donde no tenían seguridad era algo que los ponía a ellos en un peligro inmediato. Los cubanos que están en México, igual que los centroamericanos, están sufriendo inseguridad, están sufriendo maltrato, están sufriendo todo tipo de peligros si se quedan en México esperando futuras cortes en los Estados Unidos.
En Panamá, cubanos varados en ese país ya habían recibido la negativa de refugio por parte del gobierno, como es el caso de Lisandra Farray y su esposo Alioski González.
Con esta negación que tengo en mis manos de mi refugio aquí en Panamá y ahora esta posibilidad que existe de la nueva regla en las fronteras de Estados Unidos, por lo menos tengo la oportunidad y la esperanza de que mi caso sea valorado, porque aquí no fue valorado.
Por cierto, allí en Panamá la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón, la más grande del continente americano, ha expresado su rechazo a la suspensión temporal de la emisión de tarjetas de turismo a cubanos, puesta en vigor por el gobierno panameño.
Los usuarios de la zona franca panameña señalaron en un pronunciamiento público que no se ha detectado que estos turistas cubanos vengan a Panamá con miras a establecer su residencia en el país ni a utilizar a Panamá como vía para llegar a los Estados Unidos.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Son las 6:42. Una investigación de 16 meses resultó en una multa histórica impuesta por la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos a la red social Facebook. Ahora la empresa pues enfrenta un gran reto para implementar cambios que aseguren la privacidad de los usuarios. Del tema nos informa desde New York, Laura Sepúlveda.
Situaciones específicas que ponen en riesgo la privacidad de los usuarios de Facebook son la causa por la que la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos impuso una multa de $5,000 millones a la empresa, lo que constituye la sanción más alta en la historia.
Menciona específicamente algunos problemas con el uso de números telefónicos que fueron conectados para la identificación de dos partes para cuando alguien olvida su contraseña o quiere algunas medidas de seguridad adicionales. ¿Qué se está haciendo con estos números de teléfono después de dicho fin? Al igual que algunas preocupaciones con respecto a la tecnología de reconocimiento facial.
Con grandes cambios estructurales se comprometió Mark Zuckerberg a través de un comunicado para hacer mejoras en la forma en la que elaboran sus productos y manejan la compañía.
La razón por la que los apoyo es que creo que reducirán la cantidad de errores que cometemos y nos ayudarán a ofrecer protección de privacidad más sólidas para todos.
Pese a esto, y según el acuerdo con la comisión, será un trabajo que, como señala Jennifer Huddleston, investigadora de Mercatus Center, no harán solos.
También hay requisitos de supervisión bastante importantes en términos de informes que ahora Facebook tendrá que presentar a los reguladores gubernamentales, así como la Comisión Independiente de Supervisión de Privacidad, que también será responsable de garantizar que estén realizando ciertas acciones con respecto al acuerdo.
Asimismo, la experta resalta que este es un mensaje importante para las nuevas empresas, pues se insiste en la importancia de que la privacidad de los usuarios sea prioridad en sus políticas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
La Corte Suprema de Brasil ordenó a Petrobras a reportar combustible a dos navíos de Irán parados desde hace casi dos meses en el sur del país. La petrolera se niega a abastecer los barcos debido a las sanciones de Estados Unidos a Irán. La información llega con la agencia AFP.
La Corte Suprema de Brasil ordenó el jueves a Petrobras repostar combustible a dos navíos iraníes parados desde hace casi dos meses en el sur del país, debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos a Irán.
Habíamos señalado que por determinadas leyes, Petrobras podría también estar sujeta a perjuicios en sus actividades con Estados Unidos. Entonces eso continúa siendo el caso.
La decisión del Supremo Tribunal ocurrió luego de que Irán amenazara con suspender las copiosas importaciones de maíz y otros productos básicos desde Brasil si Petrobras no abastece sus navíos parados cerca del puerto de Paranaguá. Los barcos Vavant y Terme, señalados como propiedad de la empresa iraní Sapit Shipping, llegaron a Paranaguá en junio. Petrobras se niega a repostarles el combustible, alegando que tanto los navíos como la empresa a la que pertenecen se encuentran sancionados por Estados Unidos. Las tensiones entre Estados Unidos e Irán han aumentado en los últimos meses, luego de que Washington se retirara del acuerdo sobre el programa nuclear iraní y el restablecimiento de las sanciones contra Teherán.
Y en Ankara, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha advertido hoy que está decidido a intervenir militarmente contra las milicias kurdas del noroeste de Siria, incluso si no hay un acuerdo sobre esa operación con Estados Unidos. Terminamos este recuento informativo con algo mucho más refrescante, aunque claro, no fructificó. Y me refiero al inventor francés Frankie Zapata, que fracasó ayer en su intento de cruzar el Canal de la Mancha en una tabla voladora. Cayó al agua a 18 kilómetros de las costas de Francia. France Press amplía.
El inventor francés Frankie Zapata no logró cruzar el Canal de la Mancha en una tabla voladora. En su esperado intento del jueves, cayó al agua a 18 kilómetros de las costas francesas, donde fue rescatado consciente. Claro, estoy decepcionado, pero cruzaré de nuevo. No sé cuándo exactamente, pero definitivamente en los próximos días. Tendré que negociar de nuevo para tener luz verde de las autoridades, pero lo haré. Se supone que iba a irme de vacaciones, pero ahora es un hecho que no iré. Voy a casa a comenzar de nuevo y cruzar otra vez. Zapata, de 40 años, había despegado cerca de la playa de Saint-Gued en el noroeste de Francia frente a su equipo técnico y una decena de curiosos que lo despidieron con entusiasmo. Tenía planeado cruzar el estrecho de 35 kilómetros y aterrizar en la costa inglesa en la zona de St. Margaret's Bay, pero cayó al agua en medio de fuertes vientos en vez de posarse sobre un barco para repostar queroseno como tenía planeado. Cuando llegué, la plataforma se estaba moviendo casi un metro y medio. Se movía más de su ancho. Después de eso, los botes también quedaron a la deriva. No mantuvieron su punto GPS. Este ex campeón mundial de esquí acuático causó sensación en el desfile del 14 de julio en París al sobrevolar los Campos Elíseos frente a la mirada cautiva de miles de personas, incluyendo al presidente Emmanuel Macron. Su flyboard está impulsado por 5 turborreactores de aire que permiten despegar y avanzar hasta 190 kilómetros por hora con una autonomía de unos 10 minutos.
A las 6:48 vamos ahora con la información del tiempo. Nublados, lluvias aquí en el sur de la Florida, pero sobre todo en el área de Fort Myers. ¿Usted tiene alguna propiedad por esa zona, por ahí por Sarasota, por Ana María Island?
No, y es una zona muy bonita, realmente muy bonita.
Muy bonita, muy bonita, sí.
Más la zona del sur de Tampa. Bueno, ahí está lloviendo ahora. Rafael, eso es gracias a que el frente estacionario, que también está afectando la zona de Daytona, se extiende sobre Fort Myers y Tampa. Entonces, penetra las aguas del Golfo hasta un débil centro de bajas presiones en las costas de las Carolinas. Pero, Rafael, ese frente estacionario se queda ahí. No va a bajar más ni hacia el centro ni al sur de la Florida y se irá disipando en el fin de semana. De manera que prevalece la influencia del anticiclón del Atlántico sobre el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables que parecen mantenerse durante todo el fin de semana. Así que buen tiempo para que Maite pues le eche agüita a sus flores durante todo este fin de semana. Magníficas condiciones del tiempo. Vamos al pronóstico para Cuba. Tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en las provincias occidentales y centrales, pero muy poca actividad en las provincias orientales. La tarde será cálida, con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en ambos litorales orientales y poco oleaje en el resto de los litorales. Recuerden que parece que hay buenas condiciones del tiempo durante todo este fin de semana. Bueno, Rafael, para ti y para el equipo de Radio Martí, buen fin de semana. Hasta aquí, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Hoy en toda Cuba, la dictadura castrista celebrará a tambor batiente esta fecha, el 26 de julio. Y por más que esto suene a rutina, a vacío ritual y a desfile de máscaras, cada celebración de tan desgraciada efemérides debiéramos sentirla como una bofetada en el rostro, como una injuria alevosa, como algo que nos denigra además de herirnos. Son demasiados años en los cuales Cuba no ha tenido ni un día de paz ni un asomo real de libertad. Es la fiesta del engaño y la traición, la del crimen y la falta de escrúpulos. Es la celebración del mal. No digo nada de esto por desahogar mi espíritu, apesadumbrado, sí, por el largo suplicio de mi patria, a pesar de que necesito ese desahogo. He escogido bien las palabras, tratando de no abusar de los epítetos ni sonar panfletario. Pero hoy no puede ser un día para palabras dulces, pues no hay nada bueno que decir de lo que esta fecha significa para Cuba. Hoy yo quisiera poder enfrentar a cada cubano, a los de la isla y a los del destierro, con la humillación que para nosotros representa que todavía hoy, tras tantos años de dolor, luto y tragedia, se esté celebrando por esa despiadada pandilla y se le siga imponiendo a nuestro pueblo la celebración del odio, la celebración del 26 de julio. No me resigno porque no es justo. No me resigno porque es mucha la sangre derramada por la libertad y la justicia para que siga Cuba sumida en la opresión y el despotismo. No me resigno porque tanto sacrificio ya debiera haber dado su fruto. No me resigno porque han nacido y han muerto muchos cubanos en este tiempo sin haber podido gozar nunca de su dignidad de hijo de Dios. No me resigno porque no complace a Dios la resignación ante el mal, porque Él nos creó para el bien, para hacerlo y vivirlo. No nos hizo para que nos acomodemos en el purgatorio, sino para tratar de salir de él lo antes posible. No me culpen por mi indignación, es hija del dolor. He querido sincerarme así porque sé que este es un dolor compartido por muchos, en Cuba y en el destierro. En nuestro camino hemos sufrido abandonos, engaños, falta de solidaridad en una lucha tremendamente desigual. Tenemos, sí, un montón de atenuantes, justo todos ellos, pero lo cierto es que no hemos podido los cubanos liquidar la tragedia que esta fecha representa. Duele y avergüenza. Y quiero que así nos sintamos hoy, dolidos y abochornados, a ver, caray, si por fin nos hinca profundo el aguijón que necesitamos los de allá y los de aquí para darle el pecho al asunto, así Dios nos ayude.
Once Upon a Time in Hollywood, una película de Quentin Tarantino, vuelve a ser mencionada hoy por Alejandro Escalona. Y también la que lleva por título Mike Wallace is Here, que aquí en el ámbito de nosotros podríamos decir Teudy Giró está aquí. Adelante, Alejandro Escalona.
Que estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana. Comenzamos con el documental Mike Wallace is Here. Durante más de medio siglo, el periodista de 60 Minutes, Mike Wallace, se enfrentó a muchas de las figuras más influyentes del mundo, basándose exclusivamente en material de archivo. Mike Wallace is Here analiza la trayectoria del periodista y su vida personal, además de estudiar la evolución del periodismo televisivo en Estados Unidos hasta el momento actual. See You Soon es una de las nuevas películas en la que una estrella estadounidense de fútbol sufre una lesión que amenaza su carrera rumbo a la Copa Mundial. Brian Hawks. Durante su recuperación se embarca en un romance con una madre soltera rusa. En The Ground Beneath My Feet, Lola maneja su vida personal con la misma eficiencia que utiliza para triunfar en el mundo de los negocios. Mantiene su relación con su jefa en secreto, así como la existencia de su hermana mayor, Connie, quien tiene un largo historial de enfermedades mentales. El actor Rick Dalton ganó fama y fortuna protagonizando westerns en la televisión de la década de los años 50, pero ahora le cuesta encontrar trabajo decente en un Hollywood que ya no reconoce. Esa es básicamente la trama de la más reciente obra de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Es todo por el momento desde los estudios de la Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Boston derrotó ampliamente por 19 carreras a 3 a los Yankees en la apertura de la serie allí en Boston. Detalles con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El cubano Joan Moncada anoche disparó su jonrón número 19. Pito Abreu se fue de 4-1, pero aún así, su equipo de los Medias Blancas de Chicago perdió 10-3 ante el equipo de los Mellizos de Minnesota, que sigue en primer lugar en la división central de la Liga Americana. Y en la esperada serie entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York, en el primer partido anoche en Boston, el equipo local de los Medias Rojas le ganó ampliamente a los Yankees con marcador final de 19-3. La derrota fue para el pitcher japonés Masahiro Tanaka, quien solamente lanzó 3 entradas y 1/3, en las cuales le conectaron 12 hits y le anotaron 12 carreras. En este partido, Julito Martínez se fue de 6-2, el cubano bateó ahora para 2.94, mientras que Sander Bogaerts disparó 2 cuadrangulares, llegó a 23, y el dominicano Rafael Divers conectó su bambinazo número 21. Por su parte, Colorado le ganó a Washington 8-7, Los Mex, con Jacob deGrom en el montículo, que logró su sexta victoria, superó por la vía de la lechada 4-0 a los Padres de San Diego. Aquí Manny Machado de 4-3 y el cubano-americano Eric Hosmer de 4-0 bajó a 2-83. En tanto, San Luis, con la victoria de 6-3 ante el Pittsburgh, empató en primer lugar en la división central de la Liga Nacional con los Cachorros de Chicago. Paul Goldschmidt disparó su jonrón número 22 de la temporada. Precisamente los Cachorros van a iniciar hoy viernes una serie de 3 partidos contra el equipo de los Cerveceros de Milwaukee. Kyle Hendricks por Chicago frente al cubano-americano Gio González. Precisamente el zurdo cubano-americano regresará hoy viernes de la lista de lesionados buscando su victoria número 3 de la temporada y su triunfo número 130 de por vida en las Grandes Ligas con los equipos Atléticos de Oakland, Nacionales de Washington y los Cerveceros de Milwaukee. En boxeo, el ex campeón mundial cubano Yuriorkis Gamboa encuentra ideal la oportunidad que tendrá mañana sábado en Baltimore, estado norteamericano de Maryland, ante el también ex monarca del Orbe, el boricua Román Rocky Martínez, para relanzar su carrera y esperar una pelea grande para cerrar el año 2019. Por último, quiero señalar que pese a que ya fue dado de alta de una lesión en el tobillo e incluido en la gira del Paris Saint-Germain en China, el brasileño Neymar no será considerado para el primer amistoso del club en Asia.
A las 6:58 repasamos en titulares las principales noticias.
75% de los cubanos de la isla exige un cambio en el país, según una encuesta.
Subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental afirma que Cuba debiera dejar de culpar y empezar a reformar.
Conferencia Económica sobre Cuba aborda lo que califica de incierta situación de los cuentapropistas.
Precisamente el régimen cubano pone un tope en el precio de los productos que vende el sector privado.
Estados Unidos sanciona por corrupción a tres hijastros de Nicolás Maduro.
Unos 150 migrantes desaparecen. Podrían haberse ahogado en aguas del Mediterráneo tras naufragar la embarcación en la que viajaban.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba conceder a exiliados venezolanos estatus migratorio de protección temporal.
Martí Noticias.
Hoy hemos estado en Radio Martí Noticias. Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción. Ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sisto. Ahora, Levántate Cuba, con Alberto Müller y Exilda Arjona.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y